Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? La autorreferencia es indispensable. Hace 2 años que no estaba en este estudio. Así que, Miguel, Gauna, un gusto este reencuentro allá en la operación. Diego Ruiz Díaz, como siempre, en los teléfonos y en la producción general. Y hablando de teléfonos, tenemos a línea de oyentes, nada más que 30 segundos, 0810-222-0870 y el WhatsApp 11-6584-0870. Y hoy vamos a conversar con Edgardo Esteban, el director del Museo Malvinas, a propósito de qué, para qué sirve un museo, y claro, él es un excombatiente, los 40 años de la guerra, en fin, hay una serie de cuestiones que vamos a entablar con Edgardo, si las comunicaciones lo permiten. Diego, ¿estás? No tenés todavía. Lo que sí podemos hacer entonces, me parece, es Miguel, por favor, te pido que arranquemos con ese tema precioso que ya es una suerte de himno, que es de Atahualpa Yupanqui, lo hizo en conjunto con Ariel Ramírez. Y lo canta como nadie lo ha cantado, es algo emocionante, Lolita Torres, La hermana perdida.
De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo, permanente de la patria, te va llegando el saludo. Permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Millones que te llamamos hermana, sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a Malvinas, tierra cautiva.
tengo a Edgardo, comunicación mediante. Edgardo Esteban, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Atilio? Gusto. Gracias por la invitación a tu programa. Y este primer programa de este año, que sé que es el número, creo que 29, ¿no?
Es el 19 años consecutivos en el aire.
Ah, qué bárbaro.
Edgardo, afortunadamente. Y claro, estamos en el año de Malvinas, 40 años de la guerra, y vos sos el director del Museo de Malvinas y de las Islas del Atlántico Sur. Y lo primero que te quiero preguntar, fuiste excombatiente, tenés un libro que fue muy exitoso, guionista de una película más exitosa aún, Iluminados por el Fuego. Pero yo lo que quiero preguntarte, vos que sos el director del Museo Malvinas, es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el museo?
Bueno, gracias por los elogios, pero también cuando yo empezaba ahí como periodista, vos ya eras una institución y uno aprendía de toda tu sabiduría y conocimiento, ¿no? Y el museo, mira, yo creo que uno no puede hablar de lo que no conoce. Y yo lo aprendí cuando estaba en Radio del Plata. A mí el que me hizo conocer los museos fue Santo Biasati, que cada viaje que hacíamos para alguna cobertura, lo único que nos exigía era ir a los museos. Me acuerdo que mi primer viaje, que fue al Vaticano, yo no había ido al museo en el viaje, que era una gira del presidente en ese momento. Me fui a Polonia, me fui a la Unión Soviética en ese tiempo. Y cuando volví a Roma, lo primero que hice fue al Museo del Vaticano. Y cuando entré a la Capilla Sixtina lo entendí, el por qué había que estar en ese lugar y conocer ese lugar. Y después se me hizo una rutina. País que iba, y en Argentina empecé a recorrer los museos y entender que es muy importante. Y este museo, sin duda que es uno de los más importantes que debe tener la Argentina. Primero porque es uno de los más hermosos. No porque esté como director, sino porque realmente tiene una arquitectura y tiene una dinámica para recorrerlo. Son 42 pantallas con imágenes que cuentan y narran lo que son los 502 años de Malvinas desde su primer avistaje. Porque este no es un museo de guerra, es un museo de historia de Malvinas.
Claro, discúlpame, no hay que olvidarse que la guerra fueron nada más que 74 días. Una locura desatada por una dictadura, así que eso dejémoslos encorsetado. Estamos hablando unas islas que quizás sea de manera unánime la condición de causa nacional que junta a todas y a todos los argentinos, Edgardo.
Mira, Malvinas sin duda es el rescate de lo colectivo, ¿no? No, no hay muchos temas en un país con tantas grietas.
Tal cual, tal cual.
Discusiones que nos pueda unir. Ahora, yo venía pensando en estos días, y viste que como que se dice como es un buen periodista, ¿no? Que es como un océano con un centímetro de altura, porque los periodistas hablamos de todo y conocemos pocas cosas muy a profundidad. Y creo que con el Malvinas pasa un poco eso, ¿no? Todo el mundo tiene una pertenencia, una identificación, hay un conocimiento, está muy presente, pero poco se conoce de la historia de Malvinas. Se habla, ¿no? De quién fue Bernet, de quién fue Dardo Cabo, de quién fue Miguel Fichera, de quién fue María la Grande, de quién fue Matilde Malvinas Bernet. Es decir, contar esos referentes, esas historias que me parece que acá están muy bien reflejadas en el museo.
Eso es lo que quiero saber, si uno entra al museo, ¿con qué se encuentra? Vos me hablas de pantallas, pero además hay objetos.
Sí, bueno, pero después te voy a contar la experiencia que estamos trabajando para las y los chicos y los jóvenes, ¿no? Pero se encuentra, por ejemplo, con una sala que tiene una pantalla 360, que la hizo en su momento el canal Encuentro, cuando se inauguró en el 2014, y que en 14 minutos entender los 500 años de historia y transita la flora, la fauna, la usurpación, las poblaciones que estuvo, el pensamiento de Malvinas y todo lo que es el transitar con el gobierno de Arturo Illia y la resolución 2065, lo que fue los gobiernos después de la llegada con el gobierno de Juan Domingo Perón, de alguna forma marca ese aeropuerto que aún hoy sigue siendo el aeropuerto de Puerto Argentino, que fue construido por la Fuerza Aérea y transita hasta nuestros días y hasta la actualidad de lo que significa el pensamiento de Malvinas. Y después tenés un recorrido con una línea de tiempo que te habla de estos 502 años de historia, donde pudimos rescatar estos últimos tiempos que estaba fuera del relato cuando yo llegué, que eran las invasiones inglesas, la vuelta de obligado, la resolución 2065, que es tan importante para el pueblo argentino y su reclamo en lo que tiene que ver con la recuperación de nuestras islas. Y después tenemos una muestra temporaria que es maravillosa, por lo menos en lo que fue la construcción con relación a los 70 años del Instituto Antártico y lo que significa también la soberanía de nuestro continente blanco y nuestro territorio en el continente blanco. Y después transitas por el primer piso en todo lo que tenga que ver con la flora, la fauna, el mapa bicontinental, la experiencia de un colega como Raimundo Gleiser en el año 64, que fue para Canal 3 y hizo unas imágenes extraordinarias. Después tenemos hasta la Carta de San Martín, que ya en el año 1816 hablaba sobre las Islas Malvinas y pedía a los reos que estaban presos en nuestras islas para que se sumaran al Ejército Libertador de América y cruzaran los Andes. Es decir, después tenemos una maqueta de lo que fue la primera población. Había más de 150 personas viviendo en las islas antes de 1833, antes de la usurpación, y muestra un poco lo que era ese Puerto Luis con su comandancia, con su registro civil, con esa población que tenía biblioteca, que tenía un piano, que tenía actividades sociales y que había llevado las primeras ovejas y el primer ganado vacuno para poder vivir. Después tenemos la bandera de lo que fue la experiencia de Dardo Cabo y ese grupo de jóvenes que desviaron un avión para ir a nuestras islas en 1966. Tenemos 20. El avión de Miguel Fisiera, que está colgado.
Ajá.
Incluso solo el piloto de Héctor Ricardo García del diario Crónica, pero fue con una caña de tacuara, una bandera argentina y una proclama que es extraordinaria. Después tenemos el homenaje, obviamente, a lo que fue el 82 y a nuestros compañeros caídos y todo lo que es la posguerra. Y después tenemos mucho trabajo en lo que tiene que ver con lo virtual y con una gran estructura que es unas pantallas que te hablan sobre las colonias británicas, sobre lo que son las pretensiones y los derechos de nuestro país y
historia a nivel de en torno a nuestras Islas Malvinas, porque no son dos islitas, ¿no? Tiene mucho más para contar y que seguramente ahora te lo voy a hacer.
¿Estás?
Sí, acá estoy.
Ah, bueno, perfecto. Sí, porque había un ruido en la línea. Sí, me parece que has hecho un resumen formidable de ese museo que está ubicado ¿dónde? Vamos a repetir, no dejemos las cosas por sentado. Edgardo, está en el recuperado edificio de la EXMA, ¿no es cierto?
Es el único edificio que se hizo a nuevo en el espacio de lo que era el sitio de la memoria, y me parece importante, ¿no? Porque fue muy 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 difícil entender hasta que se decidió por parte de quien era en ese momento la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cambiar el paradigma de Malvinas, porque incorporó a lo que fue ese tiempo del gobierno de la dictadura cívico-militar también a Malvinas, y como parte de ese relato incorporarlo en ese lugar nos abre y nos marca, ¿no?, lo que es también la historia. Y cuando hablamos de Malvinas no es solamente un pasado, es un presente y es un futuro, y hay que entender que hay cosas que no se pueden volver a vivir como en aquellos días de horror y de muerte, y sí esa reivindicación de lo que significan nuestros compañeros caídos y también esa lucha de los organismos de derechos humanos, porque también hay una sala que habla de las tres plazas y lo que fue la plaza del 30 de marzo, cuando los trabajadores salieron y las trabajadoras salieron a protestar por la situación económica que había en aquellos días, lo que fue el 2 de abril y esa plaza que aclamaba Leopoldo Fortunato Galtieri, y la plaza del 14 de junio, ¿no?, cuando
la derrota.
Exacto.
Vos, Edgardo, estás haciendo un raconto realmente... me parece a mí completito, pero yo quiero que vayamos puntualizando algunas cosas, porque vos hablas de la historia, y sobre todo hay un tema que me parece clave, que es decir, que es lo que decís para adelante, ¿no? Es decir, que no a la locura de la guerra. La reivindicación es algo permanente, es una cláusula además que está en la Constitución desde el 94, de la soberanía de las Islas Malvinas, y nunca se sabe cómo va a circular la cómo va a ser la deriva política del mundo en un mundo tan acelerado, pero de lo que no me cabe duda es que hay que mantener firme la protesta, firme las negociaciones y tener en claro que nada más ni nada menos, por poner un solo ejemplo, en estos momentos los kelpers, los habitantes de Malvinas, el gobierno kelpers, su financiación más importante es la pesca, ya no es la oveja. Y ese es un recurso que obviamente nos están robando, porque forma parte del territorio argentino. Me parece que puede llegar a ver, dicen que hay mucho petróleo, eso nunca se sabe, hay que ver cuánto va a costar cuando se saque, pero por lo pronto lo que han hecho los últimos gobiernos es protestar, levantar la bandera de que no se puede hacer esto, es nada que tenga que ver con la explotación petrolera sin intervención del gobierno argentino. Para hablar de las cosas de adelante, Edgardo.
Mira, en la contratapa de Iluminados por el Fuego, nosotros rescatábamos una frase que decía que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, ¿no? Y yo creo que ninguna guerra es buena, pero lo que no podemos olvidar es que en nuestras islas está una base que es aliada de la OTAN, que nuestras islas fue usurpada por un gobierno como el británico que ahora está repudiando Ucrania, y uno no va a cuestionar la situación de las guerras y de las injusticias de la guerra, pero...
Ojo, que está ocupándolas, discúlpame, desde 1833 de manera ininterrumpida, salvo esos 74 días.
Y que el crucero General Belgrano fue hundido en zona fuera de exclusión de lo que eran nuestras islas por un submarino, también, ¿no? En esas injusticias y que no podemos olvidar a nuestros compañeros y a nuestros héroes que están ahí bajo el mar. Entonces, me parece que desde esa perspectiva entender que esa base, que es la más grande en el hemisferio sur, tiene un control no de dos islitas, como se decía hace tiempo atrás, por hasta algún jefe de Estado, sino que son 2.400.000 kilómetros cuadrados que pretende el Reino Unido, 10 veces más que la superficie de las propias islas británicas, que desde el año 83 hasta el año pasado se recaudaron 189.000 millones de dólares, nada más que de regalías pesqueras.
Claro.
De la pesca del calamar. Y uno dice, ¿cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas rutas? ¿Cuántos planes alimentarios? ¿Cuántas vacunas? ¿Cuántos respiradores se podían haber comprado en tiempo de pandemia? Entonces, cuando vos decís, esa base militar, y ahora están construyendo un puerto de aguas profundas, que están invirtiendo 85 millones de dólares, y el día 14 de junio ellos van a celebrar el Día de la Liberación, con un gran acto popular y militar en nuestras islas, y uno ve el blanco, ese puerto está buscando lo que son las reservas de alimentos, de hidrocarburos, de lo que tenga que ver con los recursos minerales, pero fundamentalmente con la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta. Y si uno ve que del otro lado está Australia y Nueva Zelanda, que también integran la corona británica, obviamente que están construyendo una política hacia largo plazo para tratar de mantener y controlar nuestro mar austral, los pasajes bioceánico, atlántico y pacífico. Por ahí pasan los submarinos nucleares. Cuando uno habla de esa base militar, no podemos olvidar que se conoció hace pocos días atrás que trajeron 31 bombas nucleares en el conflicto bélico en 4 barcos, en 2 portaaviones, y querían tirar una bomba atómica en la ciudad de Córdoba porque querían destruir la fábrica de aviación que teníamos en la ciudad de Córdoba, y que era 7 veces más la potencia de lo que fue Hiroshima. Entonces, esas cosas no podemos olvidar cuando hablamos de soberanía, porque ese sentimiento, sí, es nuestra pertenencia, nuestra identidad, es esa transversalidad que tenemos como argentinos, que nos une, pero también tenemos que trabajar en una política de Estado. ¿Cómo desarrollamos esta cuestión de Estado que tiene que estar por encima de las miserias y a veces de las injusticias que tiene estas cuestiones de la política y de estos debates, y que lo vivimos hace pocos días atrás en el Congreso Nacional? Y entender que tenemos que trabajar para fortalecer ese reclamo en Naciones Unidas, pero también en el desarrollo de nuestro mar austral, en los puertos, en la marina mercante, en lo que tenga que ver con la investigación científica, en lo que tiene que ver con toda esta disputa y esta construcción también de una relación con la región, porque Malvinas es también América Latina.
Estamos de acuerdo, pero totalmente...
Que abastezcan del combustible en el puerto de Montevideo, que Montevideo tenga el vínculo que está teniendo o la República Oriental del Uruguay con los habitantes de las islas, y que los aviones militares que no podrían aterrizar ni en Brasil, ni en Chile, ni en Uruguay, lo están haciendo con total impunidad. Entonces me parece que hay que trabajar y concientizar, porque la región es muy importante para esa construcción de...
Edgardo, sí. Te pido que pongamos, y nos pusimos de acuerdo con esto, porque esto es una maravilla, Jorge Cafrune recita un bellísimo poema de José Pedroni, no es la primera vez que están soltando pájaros este poema, se llama Las Malvinas. Dale.
Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como mujer robada le quitaron el nombre. Lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Hola, soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, les digo buenas tardes, porque yo los escucho desde los primeros programas, que va a ser ahora 19 años, hace 18 años, empezamos la temporada 19, y he pasado por el buenos días, el buenas noches, y ahora, por suerte, el buenas tardes, un horario hermoso. Así que les deseo un hermoso año, este número 19, y muchos años para Soltando Pájaros. Un abrazo a...
Hola, Tilio, qué lindo es encontrarte después de, digamos, en esta vigésima temporada. Un lujo, ¿verdad?
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito, Capital Federal. Qué grata sorpresa y muy agradable, por supuesto, la vuelta del programa al aire. Porque es evidente que con la calidad de los temas que tratan y la calidez de su conductor y equipo de producción, por supuesto, que estos son los rasgos distintivos de este programa, que no por nada hace tantos años que está en la querida Radio Nacional. Un feliz y venturoso regreso 2022. Un cordial...
Hola, buenas tardes, habla Rodolfo y quiero felicitar a Tilio Bleta y a Soltando Pájaros por esta vuelta al pago, donde nació Soltando Pájaros hace ya 19 años. Los felicito, estoy muy contento de esta vuelta a casa y, por supuesto, un...
Gracias a todos los amigos, las oyentes, los oyentes en este caso, pero nosotros hace rato que volvimos. En realidad no nos fuimos casi nunca, tuvimos un breve paréntesis, pero estamos aquí desde marzo de 2003. Muchas gracias a todos y a todas. Y a Edgardo lo tengo por allá. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Seguimos?
Seguimos como decía Pichuco, ¿no? ¿Quién dijo que me fui si siempre estoy volviendo?
Tal cual, ay, por favor, de lo que me hablás. Vos sabés que me parece que importan algunos hitos, ¿no? El siglo XIX es un siglo de... Es el siglo de la expansión colonial que lidera en los hechos el Reino Unido de Gran Bretaña. No es casualidad que se tome, que ocupe Malvinas el Reino Unido de Gran Bretaña, porque ya había empezado una carrera por ganar colonias entre el Reino Unido y Francia y bueno, en el caso del continente americano, América para los norteamericanos, dijo Estados Unidos, no se metan con nosotros, aunque algo había. Y entonces, desde ahí, tenemos a Malvinas, y por supuesto, vos ya habías hablado de Vernet, que tenemos cosas en el museo, que estaba un empresario alemán que había sido contratado por lo que era la provincia de Buenos Aires, y había establecido una comandancia de entonces la provincia de Buenos Aires. No estaba, no teníamos a la Argentina todavía unificada, pero mediante el hecho nada más que de continuidad jurídica, estamos hablando de la Argentina, y fuimos expulsados por la fuerza de ahí, Edgardo.
Y aparte, sí, fue con una alianza también de Estados Unidos, ¿no? Porque cuando estaba Vernet con su
es
familia...
Es cierto.
Él captura tres barcos porque... En ese tiempo, es decir, la pesca de los elefantes marinos, las focas y fundamentalmente las ballenas eran los que abastecía de aceite para el 50% de la iluminación que tenía Londres en ese momento, era de esta zona del Atlántico Sur. Y lo que planteaba, y de alguna forma también estaba trabajando en ese momento la Argentina en formación todavía, como decíamos, como Provincias Unidas, era también controlar esa situación de un lugar que venían estos barcos, barcos piratas ahí, se instalaban en un territorio que no era el que correspondía. Y cuando se traen estos tres barcos a Buenos Aires, que viene Vernet, que ya no regresa a las islas, el propio embajador de Estados Unidos acá es el que ordena a esos barcos, como represalia, atacar a donde estaba la población de Malvinas, y le facilitó a los británicos para que en 1833, el 3 de enero de 1833, ellos se desembarcaran casi con una situación bastante precaria que había en ese momento. La historia cuenta que el gaucho Rivero se va hacia con un grupo de los que estaban habitando ese lugar hacia el interior de la isla para tratar de resistir. Y después de todo ese proceso de la Argentina en formación, hizo que se dilatara y que se instalara esta estructura, que lo que quería era el control de ese mar y de las riquezas que le daba la propia navegación. Y después, bueno, todavía aún hoy quedan resabios de esos tanques inmensos que donde se guardaban o se depositaban los aceites en Georgia, sabía, o en, por ejemplo, en la isla Ascensión, en Antártida, ¿no? Porque era realmente muy transitado, porque era no solamente por los británicos, sino por los norteamericanos, bueno, los alemanes también tenían un transitar muy muy, muy fluido por esta zona. Entonces me parece que de esa perspectiva, que tampoco se conoce, ¿no? Porque eran 23 familias las que estaban en ese momento viviendo en las islas. Hay unos libros, nosotros tenemos un trabajo en el museo sobre el diario de la compañera de Luis María Vernet, de María Sanz Vernet, que cuenta y que narra, y del hermano también, esas acciones cotidianas, ¿no? Porque tocaban piano a la tarde, había como un encuentro, había una biblioteca, había libros en español, en alemán, en inglés, se celebraban las fiestas patrias, había una
comunidad.
Bueno, nació Matilde, sí, Matilde Vernet, que fue la primera ciudadana argentina que...
Edgardo.
Soltando Pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo, obviamente la palabra presidencial ha interrumpido la conversación que teníamos con Edgardo Esteban, pero nos vamos a ir con un mensaje de voz.
Hola, soy Felipe de Chacarita. Bueno, quería saludarlos por los 17 años, felicitarlos y alentarlos para que sigan con el programa, porque es central y muy importante para la producción historiográfica, que haya un espacio de ese tipo. Saludos para todos y los escucho.
Bueno, nos estamos yendo cantando bajito. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene, en este horario que me tengo que acostumbrar, en la radio a las 7 de la tarde. Gracias y hasta entonces. La última palabra, como siempre, Miguel Gauna. Gracias, chau.